COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Cuánto esperamos de media para ser atendidos por un especialista en la demarcación sanitaria de Ferrol? Si el problema no es grave, la media es de 2 meses, más o menos, concretamente 59 días, según los datos que han ofrecido desde la Gerencia Sanitaria del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol con respecto al año 2024. A estas alturas del año, 3.130 personas están a la espera de una intervención quirúrgica. La mayoría espera menos de 3 meses y nunca más de 6. Todo depende de los niveles de prioridades. La máxima es que primero recibirán asistencia los pacientes que más lo necesiten por la gravedad de su patología. En este caso, los pacientes prioritarios reciben asistencia en unos 14 días. La gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crescente, hace un balance positivo de estos datos, destacando sobre todo el esfuerzo de los profesionales, pero entiende que cualquier espera es importante para los pacientes.
Realmente cualquier espera en cualquier paciente pues es muy importante. Lo que hay que saber es que siempre se hace muchísimo esfuerzo para la priorización de todas las patologías y de los pacientes, y son una media. Por eso el dato en sí simple son buenos, porque si vemos las cifras son buenos, incluso a veces en pruebas son mucho mejores que el dato medio que salió, ¿no? Porque mejoramos muchísimo en el número de pruebas que se hacen de TAC y resonancia, pero no es que mejorásemos, es que realmente hubo un esfuerzo muy importante. Importante es atenderlo bien, también tener una buena acogida, un buen trato y que se sienta seguro una vez que contacta con el sistema. Yo creo que eso es lo más importante.
Sobre las consultas externas, por las que esperan en la actualidad 13.395 personas, las más demandadas son medicina interna, neurología, neumología, dermatología y también oftalmología.
Ya las especialidades tanto de medicina interna como neurología o neumología tienen una demanda de consulta muy alta, ¿no? Son patologías que abarcan un órgano muy complicado, muy complejo, tiene distintas enfermedades y luego también dermatología, pero en la quirúrgica, la que al final acaban esas consultas e intervenciones quirúrgicas donde se hace mayor actividad quirúrgica, pues es en cirugía general, también en traumatología, en urología, ya patología oncológica también, oftalmología también.
Lo importante, según la gerente, es la planificación que se haga de los profesionales médicos disponibles para atender a las necesidades de la población en cada momento. Pero uno de los principales escollos, sí, es lo que estás pensando, la falta de médicos, no solo en medicina familiar, sino en otras muchas especialidades. Para López Crescente, lo ideal sería ampliar las plazas MIR y ser previsores con las jubilaciones futuras, que prevé que sean muchas.
Todos sabemos que hay una deficiencia en general, no solo una especialidad en concreto de la que siempre se habla, ¿no?, que es la medicina de familia, sino que en otras especialidades también hay falta de facultativos, pero es que en general, no aquí solo en el área, sino ya sabemos que tanto a nivel gallego como nacional, determinadas especialidades de repente surgen déficits también en radiología. Yo creo que ahí en las plazas en el MIR, es mi opinión personal, ¿eh?, quizá pues hay que ser muy previsores, calcular las jubilaciones. Estamos en la etapa del baby boom, ¿no?, de que había una cantidad de médicos muy importante. Se prevé que las jubilaciones van a ser mayores que en otras etapas, hacer esos cálculos y en función de eso también analizar distintas especialidades, cómo van evolucionando, porque la medicina cambia mucho. No estamos haciendo ahora lo mismo que hace 20 años, para nada.
¿Y qué opinas tú? Hoy nuevamente hemos salido a la calle y muchos ciudadanos consideran que estas listas de espera se pueden acortar y que para ello es necesario efectivamente más personal.
Las listas de espera, hay determinadas listas que se pueden acortar si queremos. No es tan complicado.
Hombre, un poco tenían que acortarse un poquito.
Pues la verdad es que va muy lento. Lo que sí que nos gustaría es que pusieran más gente, porque estamos viendo que, aunque los que están son súper profesionales, pero las listas son pues de 10 días en el médico de cabecera y en las operaciones y demás igual, muy atrasados.
En la calle también nos encontramos con un hombre que asegura que está esperando por el traumatólogo hasta mayo. Otro vecino lleva esperando por 2 consultas hasta un año.
Efectivamente, podría ser un poco más rápido. Yo pedí el traumatólogo y me lo dieron para mayo. O sea que va la cosa un poco lenta, ¿no?
¿Qué vamos a decir? Que es algo increíble. Gente es lo que hace falta. Si no, seguiremos igual. Pero bueno, no sé si hay otra solución.
Las listas de espera son larguísimas. Sí, sí. Están saturados muchos departamentos. En mi caso, tengo 2 consultas casi retrasadas un año. Que es mucho decir, un año es demasiado.
Esto es lo que piden la ciudadanía. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos te daremos los detalles de esta entrevista con la gerente del área sanitaria de Ferrol, pero también nos acercaremos a lo que está sucediendo hoy en el CIS de Acabana, donde se dan cita más de 300 personas. ¿Por qué? Porque allí se está celebrando la 11ª edición del Emprende Xove Market, una cita que promueve la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra y que busca ese espíritu emprendedor entre los centros educativos de nuestra comarca. Este año con récord de participación, con la presentación de 69 proyectos innovadores. Nos lo contará hoy la presidenta de AG Ferrol, Yadira Tenreiro. Y también nos vamos acercando a la fiesta de las Pepitas este año con cambio de fecha. Recordemos, todos los actos tendrán lugar en la tarde noche de este próximo sábado día 15, cuando lo tradicional es que esta fiesta se celebre el día 18, víspera de San José. El motivo, intentar atraer a más público para que esta fiesta se conozca más y se consiga esa distinción de fiesta de interés turístico nacional. Hoy nos acompañará la presidenta, la coordinadora de Rondallas y también una de las madrinas de una de las nuevas formaciones. Son un total de 12 las que van a desfilar y a pasearse y a poner la música a la ciudad de Ferrol este próximo sábado. Y en la sección La Radio en Verde te contaré que ha salido una nueva convocatoria de ayudas de los fondos europeos que tramitan los grupos de acción local del sector pesquero, los GALP. Nos preguntamos cuáles son los objetivos, para quién están destinadas estas ayudas, para qué tipo de proyectos se pueden solicitar estos fondos. Y te preguntarás también qué sucede hoy en Ferrol y en nuestras comarcas. Pues está celebrando un congreso de estudiantes de podología de toda Galicia. Es en la sede de la Fundación de Ferrol. También se han inaugurado las jornadas sobre inteligencia artificial, análisis de la racionalidad y reflexiones éticas dentro de esas jornadas de filosofía y metodología actual de la ciencia en el Salón de Actos del campus de Ferrol. También se conmemora el Día Mundial del Riñón. En la Plaza de Armas hay diferentes actividades para concienciar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud renal, todavía muy desconocida entre la sociedad. Se está midiendo la tensión arterial, la glucosa y todo esto se hace en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. También se está presentando una nueva producción audiovisual de Mabel Lozano. Esta mañana a las 11:30 se ha reunido con una doctora de oncología del CHUF y también con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Ferrol, Isabel Esteban. Será después, por la tarde, a partir de las 7:30, cuando se proyecten estas películas ABBA y biografía del cadáver de una mujer y habrá el coloquio posterior con Mabel Lozano. Tenemos más asuntos. Visita hoy también de Ana Pontón a partir de las 7:30 en Ferrol para participar en el acto conmemorativo del año de Castelao que organiza el BNG y la Fundación Galiza Sempre en el antiguo hospicio de Ferrol. Te recuerdo además que 15 trabajadores de la empresa Masol Iberia Biofuel, ubicada en el puerto exterior de Ferrol, se concentraron en la tarde de ayer en la entrada de estas instalaciones. Reclaman mejoras salariales, sobre todo en el departamento de producción. La movilización ha venido precedida de unas negociaciones con la dirección de la empresa durante un año y medio, las cuales al parecer no llegaron a buen puerto. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos bastante despejados, algunas nubes altas y una temperatura de 12 grados en el centro de Ferrol. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día. Hoxe Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas presións centradas ao norte e unha borrasca situada ao sur da Península Ibérica, entre eles formando unha circulación do nordés. Agardas así en Ferrol hoxe unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, sen descartar algún chubasco moi ocasional. As temperaturas sofrerán un lixeiro descenso e as máximas estarán arredor dos 12 graus, cun vento do nordés que soprará frouxo pola mañá aumentando a moderado pola tarde, en terra aumentando a forte no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Nos vamos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordaros esa campaña especial de control y vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil por parte de la DGT hasta el domingo. Y la excepción ha sido un coche que ha resultado calcinado tras un incendio y tras un reventón de una rueda en la avenida de Esteiro esta mañana, primeras horas, sobre las 10. Al lugar del incidente acudieron los bomberos. El coche fue retirado también para no causar, bueno, pues las molestias que estaba causando a la circulación. A continuación nos acercamos un poquito más al ámbito sanitario de nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ya conocemos el balance de las cirugías y las consultas realizadas en el complejo hospitalario universitario de Ferrol el pasado año 2024, así como los tiempos de espera. 10.591 cirugías realizadas, 375.288 consultas y con una media de espera para esas consultas externas de 59 días. ¿Cómo podemos leer estos datos? ¿Convencen a los pacientes? Pues nos vamos a acercar hacia el área sanitaria de Ferrol para hablar con su gerente, con la señora doña Fernanda López Crescente. Fernanda, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué lectura hacen ustedes desde la gerencia del área sanitaria de estos datos? ¿Son mejores o peores que el año pasado o mejores y peores que en el resto de Galicia?
Vamos a ver, tanto como la lectura que hacemos, nosotros revisamos todas las semanas prácticamente y todos los meses la evolución de cómo vamos yendo, tanto en el ámbito hospitalario como de primaria, ¿no? Estos datos son simplemente a final de año, son unos datos sin más, que dependiendo de cómo, de lo que haya detrás o cómo se interpreten, pues así son valorados, ¿no? Realmente cualquier espera en cualquier paciente, pues es muy importante. Lo que sí es, lo que hay que saber es que siempre se hace muchísimo esfuerzo para la priorización de todas las patologías, ¿no?, y de los pacientes, y para asegurar una atención cuanto antes para todos los pacientes que lo necesiten, priorizando bien todas las enfermedades, ¿no? Y eso es mes a mes, semana a semana. Entonces, bueno, a veces los datos son una media que cogen tanto estos datos muy generales, ¿no?, tanto las vías rápidas como los preferentes, como los procesos garantizados, ¿no?, y son una media. Por eso el dato en sí simple son buenos, porque si vemos las cifras son buenos, incluso a veces en pruebas son mucho mejores que el dato medio que salió, ¿no?, porque mejoramos muchísimo en el número de pruebas que se hacen de TAC y resonancia, pero no es que mejorásemos, es que realmente hubo un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales, la verdad, en todo el año pasado, y a pesar de que tuvimos muchos problemas de cobertura en algunos servicios, ¿no?, pero se esforzaron muchísimo en, sobre todo en priorizar y en evitar pues que la gente tenga que esperar más de la cuenta en patologías incluso más leves, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en general estamos satisfechos por el trabajo realizado, y que, bueno, que el dato sí que nos sirve para analizar lo que hay detrás de ese dato genérico, ¿no?, que es un poco a veces demasiado global. Uh-huh. Y mes a mes y día a día, y que intentaremos seguir también mejorando, ¿no?
Vamos a hablar de las demoras para las cirugías de casi 54 días y las consultas externas 59 días. ¿Cuál es el criterio en ambos casos para la prioridad mayor y menor de acceso a estas bueno, consultas?
Bueno, pues tanto, fíjate, en cuanto al dato de los 54 días, pues es mejor que el año pasado y mejor que el dato puro así, ¿no? Pero esto no quiere decir nada, porque es una media. Entonces, lo importante tanto de las cirugías como de las consultas es que realmente se prioricen y entres aquellas que deben de ser realizadas cuanto antes. Y esto se asegura por cuatro formas. Una son las vías rápidas, los procesos garantizados, que están establecidos por ley, ¿no? Y luego las prioridades quirúrgicas, que se establecen en tres. Y normalmente la P1 siempre va en todo el tema oncológico y aquellas patologías complejas, ¿no?, o que pueden llegar a complicarse. Entonces ahí los profesionales, cuando consultan al paciente, pues es cuando los ven. Y después están también, en cuanto a las pruebas y consultas, también las preferentes, que también el profesional, si considera que debe ser visto con mayor prioridad, pues así se hace. Y eso es lo que, sobre todo, con los recursos que tenemos, es lo que tenemos que asegurar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato de media, que realmente lo más importante es, por ejemplo, que en las prioridades 1, que aquí, fíjate, la media es 54 días, en las P1 es 14 días, eso es lo más importante, ¿no? Que ya no solo la media en 14 días, sino que estamos asegurando que el paciente que tiene una patología complicada y que hay que ver ya y que hay que tratar ya, pues se le hace muy poquito tiempo.
Por especialidades, ¿cuál es la especialidad más demandada por los pacientes, o la que tiene un ligero incremento con respecto al resto de esas listas de espera?
Depende en general, pero bueno, en general las especialidades tanto de medicina interna como neurología o neumología pues tienen una demanda de consulta muy alta, ¿no? Son patologías que abarcan un órgano muy complicado, muy complejo y que tiene distintas enfermedades y luego también dermatología, pero en la quirúrgica la que al final acaban esas consultas de intervenciones quirúrgicas las más donde se hace mayor actividad quirúrgica pues es en cirugía general. Y también en traumatología, en urología, mucha patología oncológica también. Y oftalmología también, porque bueno, la patología del ojo cada vez es más específica y hay mejores tratamientos. Así que bueno, entre todas esas, luego tanto en temas quirúrgicos a veces también se complica más, sabemos hacer más cosas, tenemos también más aparatos, ¿no?, como los robots que operan con mucha más seguridad. Esta cirugía a veces es un poquito más compleja y más extensa. Entonces, bueno, tenemos que ir trabajando y viendo día a día, semana a semana, estructuralmente cómo vamos tratando a los pacientes para ajustarnos bien a lo que ellos necesitan, ¿no?
¿Cómo cree que los pacientes leen estos datos? Porque siempre las esperas y las demoras son punta de lanza para las críticas al sistema sanitario.
Es que son datos muy genéricos. La verdad es que cuando a un paciente lo más importante es atenderlo bien, también tener una buena acogida, un buen trato y que se sienta seguro una vez que contacta con el sistema. Yo creo que eso es lo más importante. Y luego transita por un proceso. Todos sabemos que cuando contactas con una enfermedad grave con nosotros, pues no solo es el primer contacto, ¿no? Es toda tu trayectoria, que va a ser a veces larga, tanto en temas oncológicos como en temas quirúrgicos. Y eso es lo que también tenemos que asegurar nosotros. Al paciente le importa no solo la espera, sino cómo va a ser acogido, cómo va a ser tratado en todo su proceso de atención, no un momento determinado, porque habitualmente pues vienen a una consulta, a cirugía, a pruebas, a analíticas, a consultas posteriores, a los ingresos en planta. Es muy largo y eso es lo que tenemos que asegurar nosotros y en lo que nos esforzamos mucho en que la calidad sea adecuada y la acogida y la seguridad que les demos sea buena. Eso es lo más importante. Y luego el dato en sí, pues claro, si vemos una media, el que espera 60 días o el que espera más tiempo por alguna otra circunstancia o realmente a veces hay cirugías menores que tienen que esperar más tiempo, pues para él claro que es importante que no lo atendamos.
¿Cómo cree que se pueden mejorar estos datos? ¿Existe también falta de facultativos en nuestra demarcación sanitaria?
Continuando con esfuerzo, planificación y el trabajo espectacular, la verdad, de todos los profesionales que están trabajando en el área de Ferrol, también esforzándonos mucho en captar facultativos. Todos sabemos que hay una deficiencia en general, no solo una especialidad en concreto que de la que siempre se habla, ¿no?, que es la medicina de familia, sino que en otras especialidades también hay falta de facultativos. Tuvimos, además, aquí problemas en el verano, por ejemplo, con neumología, se ha pedido a la jefe de servicio y otros facultativos, bueno, también con los permisos que se necesitan de todo tipo, ¿no? Nos quedamos con, y era imposible contratar a más facultativos, o sea que, bueno, lo que tenemos que hacer es siempre intentar planificar, que no nos coja el toro y empezar a pensar lo que nos puede pasar y a partir de ahí intentar captar profesionales como sea, pero es que en general no aquí solo en el área, sino ya sabemos que tanto a nivel gallego como nacional determinadas especialidades de repente pues surgen déficits también en radiología. Pues hay,
¿por qué sucede esto? ¿Por qué no hay facultativos?
Esto ya es una pregunta muy genérica, ¿no? Que opiniones hay muchas. Yo en el tiempo que llevo en gestión y en dirección y en temas también de docencia de los MIR, es una opinión personal. Hay, bueno, pues unas cifras de las universidades de medicina, ¿no?, que salen al año un determinado número de facultativos. Y luego hay unas plazas en el MIR. Yo creo que ahí en las plazas en el MIR, es mi opinión personal, ¿eh?, quizá pues hay que ser muy previsores, calcular las jubilaciones. Sabemos, pues estamos en la etapa del baby boom, ¿no?, de que había una cantidad de médicos muy importantes. Se prevé que las jubilaciones van a ser mayores que en otras etapas. Hacer esos cálculos y en función de eso también analizar distintas especialidades, cómo van evolucionando, porque la medicina cambia mucho. No estamos haciendo ahora lo mismo que hace 20 años, para nada.
Fernanda López Crescente, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de todo esto. Saludos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te voy a contar las noticias más destacadas de este jueves 13 de marzo en nuestras comarcas.
Herrera en COPE Ferrol. Estar informado.
Pues hoy hemos analizado estos datos, este balance que se hace desde el área sanitaria de Ferrol sobre las consultas, los números, las esperas que tienen los pacientes en nuestra demarcación sanitaria, y aunque desde la gerencia se reconoce que estos datos son buenos por el esfuerzo de profesionales, sí que han reconocido, Javier García, que faltan profesionales y facultativos. ¿Qué dice la gente en la calle? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues precisamente lo que dice también la gente, que faltan profesionales. Eso sí, destacan sobre todo que hay ahora mismo una gran conciencia por parte de los médicos y de todo el equipo sanitario para tratar de sacar el trabajo adelante, pero lógicamente llegan hasta donde llegan. Así nos hemos encontrado, por ejemplo, un hombre que decía que tenía cita para traumatología y que tiene que esperar hasta mayo. Y más sangrante ha sido también el caso que nos ha contado un hombre que dice que está pendiente de dos consultas, y en este caso son consultas que llevan demorándose hasta un año. Bien, es cierto que desde la Consejería de Sanidad siempre dicen que los protocolos que ellos aplican es dependiendo de la gravedad de los asuntos, pero claro, lógicamente la que está guardando más de un año por dos consultas, aunque no sean graves, pues tiene también esa preocupación. Y el caso del hombre que lleva esperando o tiene ya cita para mayo en traumatología, pues también es importante. Pero ya no solamente en especialistas o en intervenciones, también la gente dice que en muchas ocasiones la atención primaria también está esperando 7, 8, 9 días, cuando precisamente la atención primaria, como bien te indica, pues es lógicamente la primera puerta de acceso cuando alguien tiene algún tipo de problema, pues por lo menos para clarificar un poco qué es lo que le pasa. Es esa atención primaria la encargada de después derivarnos, si es mayor el problema, a un especialista. Por lo tanto, también dicen que esto lo que va generando es un retraso. Nos decía también un hombre que había determinadas situaciones que podían acelerarse. Pero bien, es cierto que la gente en la calle lo que tiene concepto muy claro es que precisamente tanto la atención primaria como la atención especialista o las intervenciones, pues lógicamente hay que atajarlas o hay que afrontarlas con tranquilidad y con, bueno, pues con esa opción de que el tiempo, bueno, en algunas ocasiones es primordial, pero dicen desde el Sergas que sobre todo cuando hay algún tipo de intervención o algún tipo de consulta rápida preferente, pues ellos sí que activan todo eso. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a la gerente de nuestra área sanitaria, escucharemos también a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos. También te vamos a contar, por ejemplo, que esta mañana ha habido susto en el barrio de Esteiro, afortunadamente no ha pasado nada, se ha incendiado un vehículo cuando circulaba precisamente por esa avenida en dirección a Ferrol. En este caso era eran dos las personas que iban en el vehículo, se han dado cuenta que empezaba a salir llamas por la zona del motor, han detenido el vehículo, a la zona han acudido de inmediato los bomberos de Ferrol, que han sofocado las llamas, han esperado también posteriormente la llegada de la grúa para retirar ese vehículo para poder limpiar la calzada. Y otros temas, bueno, pues todavía sigue coleando un poco esa propuesta que le hizo, o más bien que aprobó ayer la Junta de Gobierno de Ferrol, para que el Racing, la Fundación Racing de Ferrol, pueda construir su ciudad deportiva en terrenos de Ferrol, concretamente en la estación, lo que eran antiguamente la estación Radio, en Mandías, una parcela de algo más de 120.000 euros. El Ayuntamiento de Ferrol pide por esa parcela algo más de 550.000 euros, serían para pagarla pues en dos plazos diferentes, el 50% digamos a la escritura, el otro 50% una vez pasado un año, y ahora el Racing de Ferrol digamos que tiene, y nunca mejor dicho, en el argot futbolístico, la pelota en su campo, en este caso porque tiene que contestar en esos 10 días para poder acometer o para poder llevar a cabo esa actuación. Y también pues ya comenzamos a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con las pepitas. Es este sábado, finalmente hay interés desde el Ayuntamiento de Ferrol para que esta fiesta, que ahora mismo tiene de interés turístico regional, pase a tener interés turístico nacional. Y bien, es cierto que las diferentes rondallas sí, tanto de Ferrol como de fuera de Ferrol, porque también participarán este sábado en ese festival, están todas muy involucradas en precisamente que esa fiesta pase a tener de interés turístico nacional. De estos y de otros asuntos hablaremos a las 2:20 en nuestro informativo Mediodía COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a esa hora. Adelantaremos también contenido de rondallas de esta fiesta tan típica ferrolana, pero ahora de lo general nos vamos a lo particular. El foco en los deportes hoy está puesto en la ciudad francesa de Lyon. ¿Por qué? Porque las chicas del Baxi Ferrol se enfrentan a la máxima hazaña que ha conseguido este club. Están en las semifinales de la Eurocup. Allí está nuestro compañero de deportes, Santi Rey, al que saludamos. Santi, buenas tardes.
Saludos, Ana. Buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de Lyon, donde esta tarde, a las 8, el Baxi Ferrol va a jugar el que hasta el momento es el partido más importante de su carrera, porque tiene la opción de meterse en esa final del Eurocup Women ante un AS Bell Lyon, que era el favorito, campeón hace 2 años, y que trae una desventaja del partido en la ciudad departamental de 31 puntos. Pero, a pesar de todo, Lino López no quiere que sus jugadoras se confíen, sigue insistiendo en que el partido es como si empezara de cero. Y sobre todo teniendo en cuenta que en las dos últimas eliminatorias aquí, en este pabellón, el conjunto francés fue capaz de derrotar a todo un Galatasaray por 31 puntos, exactamente la diferencia que trae el Baxi a este enfrentamiento, y también porque en la anterior ronda, después de perder de 5 en Girona, ante un Spar Girona que tiene un gran potencial, pues fue capaz de ganar el AS Bell por un marcador de 21 puntos. Por ello, quiere que sus jugadoras se tomen en serio el partido, que no piensen en esos 31 puntos y salir como si fuese de cero, tratando de ganar el enfrentamiento y viendo cómo puede disfrutar los 26 aficionados que están desplazados aquí en la localidad francesa para acompañar al equipo. Destacar que ahora mismo están haciendo sesión de entrenamiento, la última, en el propio escenario del encuentro, que todas las jugadoras se encuentran en perfectas condiciones y conscientes de lo que tienen por delante y de lo pendiente que va a estar todo el mundo en Ferrol de este partido. Un partido que, como digo, va a ser a partir de las 8 de la tarde y que se puede seguir por dos maneras, a través de YouTube FIBA, ahí se puede ver el partido también con narración en inglés, y si no, la TVG2, que va a ser la que va a ofrecer, al igual que hizo durante toda la competición, este enfrentamiento. Como digo, son 26 los aficionados del conjunto departamental que se han desplazado aquí hasta aquí y que ya están algunos aquí presentes en esta sesión de tiro, viendo cómo el equipo de Lino López pues trata de conseguir una clasificación histórica para esa final de la Eurocup Women. Entre ellos, esa gente que se ha desplazado, el concejal de deportes departamental, Ricardo Aldrey, un concejal que además fue jugador de baloncesto profesional y que ha vivido muchas experiencias parecidas a esta, y también sus consejos son importantes a la hora de afrontar el partido. Y además destacar que el propio concejo, ya que hablamos de eso, le ha ofrecido al Racing las instalaciones de la estación de radio de Mandía para que decida si hace allí su ciudad deportiva y no como querían hacer entre Valdoviño y Narón. El Racing tiene 10 días para contestar y veremos a ver por cuál de las dos ubicaciones se decide el conjunto ferrolano, un conjunto ferrolano que prepara ese enfrentamiento que va a tener lugar el próximo sábado a partir de las 4 y cuarto ante el Eibar, buscando una victoria que por lo menos le siga manteniendo con vida y no acerque todavía más al equipo al descenso de categoría.
Gracias, Santi, mucha suerte para esta tarde. Saludos.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y antes de irnos al boletín informativo de la una, te cuento que el Ayuntamiento de Neda organiza para este domingo una andaina saludable avanzando en igualdades. Saldrá a las 10 de la mañana con un recorrido sencillo para las personas acostumbradas a caminar. El trayecto es de 9 kilómetros. Y en el Centro Comercial de Odeón está instalada una muestra que ofrece información sobre las mujeres homenajeadas en Narón con motivo del 8M como Mujeres do Ano desde el año 2016 hasta la actualidad. También te cuento que este sábado a las 8:30 En el Teatro Jofre de Ferrol, la banda da Loba presentará su nuevo trabajo discográfico, Lobismo, que gira en torno a la idea del amor. Y el mercado de segunda mano Tinglado llega este fin de semana a Ferrol. Un total de 70 expositores podrán vender objetos y prendas que no usan para darles una segunda vida en la sala Curuxeiras de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Volvemos a la 1:30 con más contenidos. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.